Oye, Idoia, ¿tú tienes algún plan especial para este mes de julio?
Pues mira, tengo yo y todo el mundo un plan súper especial en Pamplona, porque del 1 al 31 de julio se ha puesto en marcha una campaña que se llama Cómete Pamplona. Y aquí en esta campaña lo que puedes hacer es alojarte en hoteles súper molones a precios súper especiales, desde 25 euros por persona y día. También hay menús especiales en esta campaña de Cómete Pamplona.
¿Y qué tengo que hacer para ver qué hoteles y qué restaurantes me ofrece esta súper campaña?
Pues mira, tienes que entrar en hotelespamplona.com, ahí verás todos los hoteles que participan o restaurantes, seleccionas uno y muy importante, las reservas se realizan por teléfono.
Pues vamos a comernos Pamplona.
Hoy además incluyen una visita guiada por la ciudad y en algunos desayuno.
Cómete Pamplona.
Vamos allá. Bienvenidos a un programa más de Las Sisters, nuestras Sisters Stories. Hoy con un programa muy especial, vamos a hablar de prendas con historia, porque yo creo que una de nuestras misiones en la vida es potenciar el talento vasco en general y en particular el guipuzcoano y donostiarra. Nos hace muy felices compartir historias de personas emprendedoras y bueno, gente que persigue un sueño y lo consigue.
Lo consigue o no, pero que por lo menos lo intenta y esa pasión trata de traducirla a algo tangible. Nuestro propósito en este programa de Sister Stories es también traer las historias que a nosotras nos gustan, nos llaman la atención y queremos compartir con vosotros. En este caso, os queremos traer la historia de Oyane Pardo, que un día heredó un kaiku de su madre, que al mismo tiempo lo había heredado de su abuela, y ese kaiku, de una manera casi mágica que nos lo va a contar ella, cambió su vida. Hola, Oyane.
Hola.
Bienvenida.
Hola, Susana.
Bienvenida
hola,
a Sister Stories.
Gracias.
Qué gusto tenerte aquí. Qué gozada. Oye, pues como decía Su, cuéntanos un poquito de tu propia voz, un poco la historia.
La historia de Amarenac. Vale, pues bueno, como bien ha dicho Susana, empezó con un kaiku, que para la gente que no sepa, bueno, pues es una chaqueta tradicional de aquí, del País Vasco, que no es que haya desaparecido, pero un poco se había acabado convirtiendo en una especie de disfraz que se pone los días de fiestas vascas. Uh-huh. Y bueno, pues yo desde, no sé, un día sería pequeñita, pues 15 años o así, vi uno por la calle y le pregunté a mi mamá, oye, ¿y eso? Y me dijo, no, eso es una chaqueta tal, tradicional, yo tengo uno en casa que me dio tu abuela y pff, no lo uso, o sea, que si quieres te lo doy. Y yo, ah, pues encantada. Y entonces, bueno, pues casi desde entonces pues me lo ponía, pero de normal, pues porque a mí me parecía una chaqueta como muy elegante. Además, bueno, la que yo tenía era azul marina, así recta, de lana, abrigaba un montón, no pesaba nada. Bueno, muy versátil. Entonces, bueno, pues yo me la llevaba allá donde iba. Y bueno, pues pasó el tiempo, estudié arquitectura, acabé en plena crisis inmobiliaria, tuve que irme fuera a trabajar.
O sea, que eres arquitecto, arquitecta de profesión.
Sí, sí, sí. Y sí, por eso digo que esto fue un giro inesperado en mi vida. Y nada, y entonces pues bueno, pues me fui a trabajar por ahí y ya llegó un momento en el que dije, quiero volver a casa, pues se suponía que aquí la situación empezaba a estar un poco mejor y necesito buscarme una excusa porque estoy muy bien aquí donde estoy y necesito una excusa para volver. Y paralelamente, bueno, pues yo seguía utilizando mi kaiku, que ya tenía sus añitos y estaba bastante cascadito. Entonces, pues aproveché un viaje de vuelta a Donosti para intentar comprarme otro y fue cuando me di cuenta de que ese amado kaiku de mi abuela era en realidad hoy en día ya un disfraz, o sea, ya no tenía ni la calidad que tenía el de mi abuela, ni el corte, ni el diseño, ni nada. Entonces dije, bueno, pues me voy a hacer uno, o sea, ya que tengo el de mi abuela, lo copio y me hago uno para mí.
Pero en aquel momento como arquitecta, o sea, ¿tú no cosías o cómo? Porque bueno, yo digo, me voy a hacer ahora un vestido coser. Y no me lo hago.
Siempre me ha gustado coser y sí que es verdad que mi madre me ha enseñado parte, pero bueno, de forma muy autodidacta y muy de andar por casa. Este no lo cosí yo, vale. Bueno, no lo he dicho, yo vivía en Shanghai, en China. y tenía una, bueno, una costurera que, bueno, pues muchas veces pues le decía, oye, pues hazme esto, tal. Y eso es como bastante normal en China. O sea, uh-huh. Hay muchos sitios donde tú vas y dices, cópiame este pantalón, y te lo copian.
Uh-huh, qué guay.
Y entonces pues yo fui y le dije, va, quiero que me copies esto, pero ya que estamos, pues me lo haces verde y verde fosforito,
¿no? Oye, eligiendo ya un poquito a este.
Ya que se puede elegir.
Eso.
Y la verdad que pues ese kaiku pues gustó un montón. Y a ver, yo al final allí me movía en ambientes muy internacionales y era una chaqueta que llamaba la atención y la gente me preguntaba, y ay, esta chaqueta, ¿dónde la has sacado? Tal. Y entonces a mí me gustaba ese rollo de que la capacidad que tenía la ropa de que cuentas historias a través uh-huh. de ella, ¿no? De que cada vez que alguien me preguntaba, me da igual, de Estados Unidos, qué llevaba, yo le contaba, no, mira, pues esto es una chaqueta que llevaban los balleneros vascos, tal, y le empezabas a contar.
Es que encima la historia, perdóname, pero claro, a mí de repente me paran en algún sitio y digo, esta chaqueta la llevaban los balleneros vascos, y ya me quedo con toda la audiencia, porque la historia es muy potente.
Sí, sí, sí. Entonces, eso como que me gustaba. Y entonces, bueno, yo estaba en esa tesitura de necesito mi excusa para volver y encontré una, pues así también un poco de casualidad, una convocatoria de Fomento San Sebastián que un poco hacían un llamamiento de emprendedores vascos, sí. Emprendedores para desarrollar su idea. Y entonces yo, bueno, pues la presenté ahí como, bueno, pues yo la presento. Uh-huh. Y para mi sorpresa me seleccionaron. Entonces dije, bueno, pues hice las maletas y me volví, así, sin pensarlo mucho.
¿Esto hace cuántos años para situar a la audiencia?
Esto era 2016.
Vale, hace 4 años desde que 2016. Empieza esta historia.
Sí que es verdad que 2016 era un año que aquí en Donosti pintaba, sí, interesante.
Pasaban muchas cosas.
Pintaba interesante. Pintaba bien, sí. Y dije, ah, venga, pues esto es mi excusa.
Oye, estoy pensando que es el mismo año que nosotras dejamos los trabajos. Y,
sí,
y,
sí, ese sí, año pasaron
2016,
muchas cosas.
Pasaron muchísimas cosas, fueron cosas, sí, mágicas, sí, la
es
ciudad.
Verdad. Nosotras, sí, ese, sí, año, aunque llevábamos, en total llevamos 9 años con Sisters and the City, fue el 2016 en el que nos lanzamos sin paracaídas, dejamos nuestros trabajos y dijimos, venga, a por todas.
Pues oye, y una pregunta para el que no nos escuche, igual no sea de aquí o de la zona y tal. Estabas contando un poquito, o sea, un kaiku es una prenda tradicional que llevan los balleneros vascos.
Sí, los balleneros y los marinos, marineros, ¿no?
Los marineros en general,
sí,
para darles calor,
sí,
y tal.
Sí que es verdad que la versión, o sea, el que yo heredé de mi abuela no era el que llevaban los marineros.
Era de tu abuela, era de tu abuela, quiero decir.
Sí, sí, sí.
No era de tu abuelo, o sea, ya era una prenda que también...
Mi abuela era muy moderna.
¿Tú? Muy bien, aquí queríamos llegar, que a ti te viene de ahí.
Claro que sí, bueno, nos gustan las mujeres modernas.
Era de ella. Y entonces eso, era una chaqueta que llevaban los marineros vascos y digamos la que yo heredé de mi abuela era como la versión de calle, vale, inspirada en esa. O sea, ya no era tampoco la original.
Sí, pero era un, bueno, poco fashion, que, o sea, sí, ya era una, sí, cuestión, sí, una adaptación, digamos,
sí,
¿no?
Eso es, eso es.
¿Era importante para ti cuando estabas viendo en Shanghái llevar una prenda que al fin y al cabo te...
conectara.
Había un hilo mágico invisible que te conectara con Euskadi en este caso? Sí. Yo supongo que al ponértela, ¿no?
Sí, yo creo que la ropa también tiene esa capacidad, ¿no? Que es como que te transforma. O sea, y a mí sí que eso sí que me pasaba, que yo me ponía esa chaqueta y era, a ver, no siempre, tampoco vamos a ser así.
No, novelescos.
Pero bueno, sí que me gustaba esa cosa de, bueno, te sentías como conectada un poco a la familia, a casa, sí, y
qué
sí
bonito,
que tenía un poco,
incluso,
eso.
Incluso yo supongo que sí, en un momento dado, porque... suele pasar, tenías esa morriña o al ponerte la chaqueta de alguna manera estabas abrazando a tu Mona y a tu madre, ¿no? Yo creo, sí, porque al final es una prenda que ellas se han puesto en
eso
algún momento,
es.
Entonces...
Sí, sí, sí que tiene un poco...
Digo, porque hoy en día estamos todo el rato en el usar y tirar y en las prendas tal y cual, y es verdad que si le das algo de alguien no se valora esta cualidad casi romántica de que es verdad que es un poco llevar a la persona, ¿no?
Sí, sí, y yo además, bueno, ahora te empiezas un poco a analizar, ¿no? Cosas de anteriores y, por ejemplo, heredar ropa me encanta. O sea, me encanta heredar ropa, me encanta la ropa de segunda mano y eso, ¿no? El tener cosas,
esa
decir,
historia.
Es que esto era de no sé quién, o esto se ha salido de no sé qué, o esto lo compré en el viaje tal. O sea, sí que es verdad que la ropa tiene esas cosas,
tiene,
¿no?,
sus historias, sin duda.
No sé, y a mí me parecía una capacidad bonita. Y bueno, ya no sé dónde nos habíamos quedado.
Pues yo te,
bueno,
quería,
pues,
preguntar si el kaiku todavía existe. Y existe. Quería comentar para la gente que no habla euskera que Amarenak, que quiere decir de las madres, supongo que viene de ahí, para que la gente que no...
Eso es, sí, al final un poco, bueno, pues todo, aunque Amarenak ya no son solo kaikus, es verdad que fue un poco el origen, y pues un poco casi como lo que comentaba de heredar, o sea, un poco era un homenaje a ellas, y también era un poco la idea, ¿no?, de coger esas prendas que pueden haber pertenecido a nuestras abuelas, a nuestras madres, y un poco reeditarlas y traerlas de nuevo a nuestros días. Entonces sí, Amarenak, como bien dices, es de las madres en euskera.
Y por volver un poquito a los orígenes, nos habíamos quedado en que te seleccionan de Fomento San Sebastián, ¿no? Y entonces tú te vienes, te vuelves, ya dices, digamos que haces, es ahí donde haces esa apuesta personal de decir, voy a intentarlo.
Sí y no. O sea, eso en un inicio fue una excusa para volver a casa. Y mi plan era, bueno, yo estoy aquí 6 meses aprendiendo de emprendizaje, que no sé ni lo que es, y mientras busco trabajo de arquitecta, porque yo, cuando me volví dejé mi trabajo ahí.
Claro, claro.
Y entonces, pues lo que me pasó fue que no estaban las cosas tan bien como me habían contado. Y sí que encontraba trabajos, pero ninguno como a mí me gustaba. Y yo al final soy una persona creativa y siempre me ha gustado, o mi sueño era un poco dedicarme a algo que me permitiese desarrollar esa creatividad. Entonces, pues yo iba dándome chascos con las ofertas de trabajo que me venían y paralelamente iba desarrollando esta idea, hasta que llegó un momento en el que dije, oye, pues igual no tengo que seguir buscando y tengo que centrarme en esto y esto puede ser mi forma de trabajar mediante la creatividad, ¿no? Y entonces un poco el momento decisivo, y para esto, para luego la gente que dice que no le ha ayudado nadie, yo he tenido la suerte de que me han ayudado mucho y, o sea, me lo he trabajado también, pero bueno... encontré una convocatoria del Departamento de Cultura de la Diputación de Guipúzcoa, que era una campaña de crowdfunding, que por cierto ahora está abierta la...
Exacto,
no sé qué.
Ayer comentábamos que lo han abierto con otra persona que también tiene un proyecto por si le podía cuadrar.
Y entonces fue ahí el momento en el que había que poner pasta, porque sí que es verdad que yo ya en esos 6 meses había desarrollado la idea y, por ejemplo, pues tenía muy claro que para mí no tenía sentido hacer kaikus actuales producidos en China o con un tejido comprado en Turquía, sino que quería el tejido como el de mi abuela, que fuera lo más cercano posible. O sea, ya tenía localizado.
Era un producto local.
Eso es.
Sin duda, ¿no? Sí, es que en tu empresa es un producto local, yo creo que es eso lo que también...
Sí, a ver, porque un poco para mí tenía que ser todo coherente. O sea, no era solo... recuperar el diseño, por así decir, sino también recuperar un poco pues esos oficios ligados a ellos, que pues, por ejemplo el proveedor con el que encontré de tejido de lana es ya el último que queda en la península, no sé, pero en España seguro. Y bueno, pues un poco el recuperar también todas esas cosas y apoyarlas. Entonces, bueno, pues ya llegó el momento en el que había que poner pasta y dije, vale, aquí yo esto me va a hacer una idea maravillosa, pero no sé si el resto de la gente opinará igual. Entonces participé en esta campaña de crowdfunding y para mi sorpresa salió súper bien. Joder. Entonces conseguí...
Y yo supongo que cada noche mirabas a ver cuánta pasta había, ¿no?
Cada noche, cada segundo.
Porque es lo que digo.
Actualizar.
Te obsesionas y cuando ves de repente, pero tanta, ¿sabes? Y empiezas como a flipar de, ostras, esto parece que mola y que
eso
gusta.
Oye, a mí me encanta saber, o sea, después de decir cuánto se consiguió o algo así.
¿Cuánto se consiguió? En dinero, media. No me sé la cifra más o exacta, menos. Pero 13.000 y pico euros.
Jolín, pues me parece una pasada. Sí.
Porque una de las preguntas que nos ha lanzado nuestra audiencia...
Y 80 y pico personas fueron 80 y pico. Las que apoyaron.
Hay una pregunta recurrente que nos ha dicho la gente cuando hemos preguntado en Instagram qué preguntas querían para Ollane, y era quién fue tu mecenas, que un poco lo estás contestando ahora, ¿no? Que es ese momento en quién de alguna manera
apostó. Lo bonito es que, a ver, las instituciones estuvieron ahí, pero también fue la
plataforma,
gente.
La plataforma, fue la institución.
81 y pico personas que creyeron en esa idea, les gustó.
Y muchas no eran amigos.
Eso te iba a decir, que ahora vas a decir, mi abuela, que claro, era la... No era gente que no conocías.
A ver, había amigos también.
Bueno, claro.
Y además a mí me daba como un poco de vergüenza pedir dinero a la gente. O sea, decir, ay, tengo esto, ponme dinero. O sea, porque además
es un poco violento,
tampoco era una campaña en la que era podías poner 5 euros, pero digamos el premio gordo, que era el kaiku, pues no sé si eran 100. Entonces, tampoco me daba un poco de vergüenza pedir 100 euros a mis amigos. Entonces yo tampoco hice mucha campaña de andar ahí, pues eso, mendigando, ¿no? Y fue una grata sorpresa. Entonces eso fue un poco lo que me dio el punch de decir, ostras, esto la gente está alineada conmigo y vamos para adelante.
Vale, entonces los siguientes pasos, porque tú ya consigues, digamos, esos fondos, y luego, ¿qué más haces? A ver...
Vale, y luego, pues bueno, ya conseguí el dinero, entonces con eso hice como la primera tirada de kaikus, que fueron, pues compré ya el tejido de este proveedor que os decía, hice, ya no recuerdo, pero igual 100 y algo así.
Muy bien.
Kaikus.
Y sí, y entonces, bueno, y conseguí también, aparte de los primeros clientes, pues ya conseguí como una masa, pues un poco de seguidores, una visibilidad.
Una comunidad, empezaste a hacer comunidad.
No era solo el dinero, ¿eh? O sea,
comunidad fue, es súper importante, y marca personal, ¿no? De repente era tu marca, Marenac. Con tu familia detrás, la comunidad, decimos.
Y entonces, bueno, pues ahí un poco lo interesante que vi fue que dije, ostras, pero es que aquí, no es que yo de repente haya descubierto la gallina de los huevos de oro, o sea, no es que haya tenido la suerte de que de repente se me ha ocurrido inventar renovar un kaiku y es lo único que hay, sino que en ese... Bueno, yo soy una persona muy curiosa y siempre me ha gustado mucho pues ir a museos, hablar con la gente, que me cuenten las cosas. Entonces empecé a ver que en realidad dentro de este patrimonio textil de la cultura vasca había un montón de cosas que eran increíbles, o sea, que yo también, bueno, ya os he dicho, o sea, mi background no tiene nada que ver con la moda, ni con la historia, ni, o sea, me interesa, pero no era experta. Entonces empecé a descubrir cosas que dije, pero ¿cómo puede ser que esto llevasen nuestros antepasados?
Y que se haya perdido, ¿no?
Y que se haya perdido, y que esté aquí en los archivos de un museo y nadie lo conozca. Y entonces empecé a ver cosas interesantes y dije, no, pero es que Amarenac no puede ser solo renovar un kaikus, sino Amarenac tiene que rescatar del olvido todas estas cosas interesantes, eso sí, de forma que sean vendibles, porque al final...
Claro, hay que adaptarlas a los tiempos, ¿no? También.
Sí, hay que adaptar... Sí, o sea, por dos cosas. Para mí, esa capacidad que comentaba, ¿no? De, que me parecía interesante, de la, que tiene la, el diseño y en concreto la moda de transmitir esas historias, solo vale si la gente las utiliza. O sea, cada vez que una persona se pone una prenda de Amarenac y va, que me pasa mucho, ¿no? Pues hace dos días hablaba con una clienta americana y me dice, es que cada vez que me pongo tu kaiku, voy por ahí y le cuento a todo el mundo claro. ¿Dónde lo compré y dónde está Donosti? No sé qué. Entonces, eso funciona cuando la gente las utiliza. Si no, no, no sirve de nada.
Oye, hablando de esto, yo ahora se me ocurrió, perdona, porque a nosotras nos pasa que cada vez que vemos una sister bolsa por la calle nos seguimos volviendo locas, ¿eh? Y la gente, ¿tú cuando ves un kaiku por la calle qué sientes?
No, pero y le haces una foto, porque es que yo me hago la loca, me pongo detrás de una farola, hago foto y luego digo, ¡ah! ¡Pillada! Tú haces esto, porque pues no estoy muy friki.
No me vais a creer, pero no he visto todavía a nadie que no sea conocido.
¿Ah, en serio?
Y un montón de gente ha visto. O sea,
oye,
no
pues
es que
yo
no,
te la voy a hacer para ti, porque
un
yo...
Un montón de
yo...
gente me manda.
Ah, te manda gente, claro.
Además,
claro.
Hace ya no sé cuándo.
O sea, tú digamos que has visto kaikus, pero en gente conocida que sí. Tú conoces. No has visto sí. De repente por la calle a alguien que lleve un kaiku, ¿no?
No,
pero
no.
Esto te va a pasar dentro de nada, porque claro, cada vez hay más kaikus
sí.
En Donosti.
A ver, yo soy un poco despistada también, ¿eh? Entonces puede ser que no me haya dado cuenta y me haya cruzado. Pero no, además, en un programa de radio prometí una vez, la primera vez que ve a alguien, pues le saludaré o no sé qué dije. Y no lo he hecho, porque no. Me ha pasado.
Bueno, esto pasará este año. Seguramente ahora saldrás y alguien.
Bueno, o porque si alguien se ha comprado un kaiku y sabe quién eres, que te salude claro. Esa persona. Digamos.
Porque sí hemos visto que yo creo que para ti como diseñadora tiene que ser increíble. Yo que soy súper cinéfila y muy de alfombra roja, sí que he visto los kaikus en los Goya.
Sí,
ajá,
sí,
eso sí que
sí.
Es
¿qué es para ti eso, no? Porque... A ti.
Eso, ojo, mira, pues esto.
Una emoción, ¿no?
Se puede contar los preparativos.
Sí,
de
cuenta. Hombre, eso es lo más nos gusta.
De hecho, mira, me emocioné yo, sin, quiero decir, porque de repente veo que salgo de aquí y veo la alfombra roja de los Goya con los kaikus y digo, ¡guau! ¡Aupa Amarenac!
Sí, sí.
Cuenta.
Pues mira, cuando esta mañana me has dicho, vamos a hablar, y ya me va a saltar un montón de preguntas,
sí,
¿no?
Sí,
pero
no pasa nada.
Vamos a hablar de la conciliación y de si es fácil o no el desvincularte de tu esto. Y estaba, bueno, Suso, mi pareja, ahí en el baño y estaba escuchándome grabarte el audio y me dice, ¡cuéntales lo de Zaragoza! Y yo, no, lo de Zaragoza no lo voy a contar. Pero ahora que he sacado el tema, lo cuento. Pues
Suso, mira. Ya ves que te ha hecho caso.
Pues lo de Zaragoza fue que conseguimos unas invitaciones para los premios Feroz en Zaragoza. Uh-huh, y era el año, todavía no habían sido los Goya, uh-huh. Pero era el año que, bueno, Andía tenía no sé cuántas nominaciones. Y además, justo mira, ahí había lanzado como la segunda prenda, que es la Arratiarra, que es también bueno, una chaqueta tradicional del Valle de Arratia, que yo modernicé. Y justo hicimos el shooting en el mismo, o sea, en el caserío de
Andía, sí, donde
de
estaba
Andía,
la exposición que fuimos.
De Gartubey. Y entonces era como, ostras, está todo conectado, yo tengo que conseguir que alguien de Andía se ponga a un kaiku o una ratiarra,
o sea,
para
los
Goya.
Lo tenías, vamos, totalmente.
Y entonces nada, nos fuimos a los Feroz. A ver, tampoco es que fuésemos obligados, pero uno de los objetivos era, tenemos que hablar con la gente de Andía y conseguir... Y es verdad que esa vez no lo conseguimos, pero bueno, luego más adelante, y eso me decía, para que la gente vea los sacrificios que hay que hacer.
Y eso es verdad, ¿eh? Porque muchas veces Ido y yo hemos conseguido cosas que a priori en la cabeza parecen locuras, pero de repente decimos, venga, un reto, ¿no? Vamos a ver si conseguimos esto, pero cosas súper disparatadas. Y es verdad que si las intentas, mira, lo último que nos ha pasado es que Woody Allen sacara nuestra sister guía en la película, que a priori dices, eso es imposible. Pero yo siempre digo, si tú te empeñas cada día a la librería de Donosti, hola, buenos días, o sea, al final terminas haciendo una relación y al final las cosas pasan, pero hay que, y por supuesto, te tienes que ir a Zaragoza, tienes que buscar a esa gente y tienes que buscar la oportunidad y la sincronización.
Sí, sí. Y eso, y no se acaba en ir a Zaragoza, ¿eh? Porque
no. Para todo ir a Zaragoza.
Yo te veo, hasta que no acabes en los Oscars, yo creo que aquí vamos a lanzar esta. Yo creo que en Hollywood tiene que pisar a alguien la alfombra con
a
un kaiku.
A ver, a ver.
Pues sí, bueno, dentro de poco enseguida, ya con el talento que tenemos aquí, algún vasco pisará pues la alfombra roja y llevará un kaiku, ¿por qué no?
Sí, sí.
Oye, pero siguiendo un poco con eso, con esa trayectoria de que ya haces tu primera producción, tal, yo te quería preguntar un poco, lo comentábamos fuera de micro, que bueno, que ahora mismo la sociedad en la que vivimos, ¿no? El consumismo está súper presente, estamos todos muy habituados a consumir muy rápidamente, continuamente, y prendas a un precio, digamos, relativamente bajo, ¿no? Yo creo que esto ha cambiado mucho. Yo te quería preguntar si de esto, porque seguro que mucha gente se lo pregunta, o yo al menos cuando veo un proyecto tan bonito como el tuyo y tan romántico, porque al final la historia que cuentas es muy bonita, yo siempre me pregunto, jo, ¿pero podrá vivir de esto? O sea, entendiendo que no tienes ningún padrino, ninguna madrina, no, es decir, que tú vives de tu trabajo dignamente, ¿eh? Porque claro, vivir, a ver, mal vivir, pero vivimos en una ciudad como San Sebastián, hay un nivel de vida muy alto, los pisos son muy caros, lo sabemos todos, entonces yo estoy segura que mucha gente se pregunta como yo, oye, ¿de esto se puede vivir dignamente? Es decir, pudiendo irte de vacaciones, pagando tus, saliendo a cenar, o sea, lo que hace la gente.
Sí, pues sí, ya te he comentado que, o sea, me encanta que me hagas esta pregunta porque muchas veces se nos vende como la realidad bonita de las cosas, ¿no? Y sobre todo ahora, pues también con la facilidad de las redes sociales y tal, hay como un montón de gente que de repente monta una marca de ropa y se piensa que es llegar y besar el santo. Y yo, bueno, ya he dicho, pues llevo ya casi 4 años con Amarenac y la realidad es que ahora es un poco cuando estoy empezando a ver la luz. Bueno, ahora, antes de la pandemia, es cuando estaba empezando a ver la luz. Ahora, pues obviamente ha pegado un bajonazo, pero sí que es verdad que estoy, o sea, estoy contenta un poco con cómo está ahora resurgiendo la cosa. Entonces, si es... Bueno, lo de vivir dignamente es relativo. Dignamente en esta ciudad es muy caro.
Es muy difícil.
Y para ese nivel no llega todavía. Pero sí que es verdad que yo esto lo veo, y antes también comentábamos, ¿no? O sea, ahora mismo lo veo como una inversión a largo plazo, como un esfuerzo y un sacrificio que tienes, o sea, que hago ahora pues porque yo quiero, porque creo en el proyecto y porque me hace ilusión. Y confío en que dentro de unos años pues ya podré llegar a esa dignidad que busco. Y bueno, que
es un proyecto de vida al final, ¿no? Te quiero decir que...
Sí, sí. Sí, de hecho, pues por ejemplo, vosotras comentabais antes, ¿no? Que en 2016 fue cuando decidisteis que dejabais vuestros trabajos y pues en mi caso ha sido un poco al revés. O sea, yo hay muchas veces que me he visto tentada a decir, ostras, me busco un trabajo de media jornada y aunque sea no tengo esta inestabilidad,
no voy tan ahogada,
de voy a cobrar este mes o no voy a cobrar. Pero por otro digo, si es que estoy dedicándole al proyecto 12 horas al día de lunes a domingo.
Y ahí es donde yo te quiero hacer voy a abrir el melón que antes comentábamos las tres. La pregunta es, ¿puede separar Ollane Pardo a Marenac de lo que es su vida? Porque yo hablo por mí, Susana, yo no puedo separar Sisters and the City porque yo sueño con Sisters, me levanto, cada cosa que veo es Sisters and the City. Entonces, ¿te resulta fácil? ¿Tienes límite?
No, o sea, es...
Ha mirado al cielo como diciendo, por favor.
Y no ha mirado a Suso porque no está presente, si no le miraría también.
No, a ver, sí que es verdad que hay veces que, pues por ejemplo, a ver, yo como hago ropa, pues casi el 99% de los días por lo menos llevo algo de Amarenac puesto. Y hay días que me revelo y digo, mira, pues hoy no me pongo nada.
Es verdad que es raro verte a ti por la calle y que no lleves una prenda tuya.
Pero es normal, te quiero decir que es que tú eres Amarenac.
Claro. Sí, entonces, y luego también es verdad que Amarenac, de lo que empezó en ese momento, cuando lo que pretendía era hacer caicus modernos, a lo que es ahora, ha cambiado muchísimo y ha evolucionado muchísimo. Y ha evolucionado un poco de forma paralela a Ollane, o sea, en el sentido de que yo he ido viendo qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que se me da bien hacer y qué es lo que me parece interesante, y he ido de alguna manera haciendo a Amarenac a mi medida, ¿no? Uh-huh. Un poco, sí, pues de la forma que yo me siento más cómoda. Entonces, precisamente igual por eso también es difícil
separarlo.
Sí que es verdad que hay veces que lo intento, ¿no? Y es decir, mira, desconecto, apago el móvil
¿Y cuánto dura esto de desconectar? ¿Tres minutos? ¿4 minutos?
Ollane. A ver, me voy al monte y no tengo cobertura.
¡Ay! ¿Pero por qué no tienes cobertura, Ollane?
Pero es que yo creo, una cosa, a ver, yo lo que pienso, yo ahora también hablo por mí, o sea, yo por ejemplo, yo realmente no quiero separarlo porque somos sisters y Doya somos lo mismo, es decir, claro, somos la misma persona, no somos
diferentes.
Acabo
de decir.
Yo no soy por eso, yo no soy. Pero sí que es verdad que una cosa es no querer separarlo, no, pero yo digo que además que no quiero, no solo no puedo, sino que no quiero. Pero otra cosa muy diferente es darle la turra a todo el mundo con tu empresa. Es decir, yo conozco gente que no solo no separa, sino que cada vez que estoy con esa persona me habla solo. Entonces yo creo que ahí yo sí soy capaz de separarlo. O sea, yo puedo estar.
Pero también Doya, nosotras historia. Somos.
No, pero déjame.
Si ahora preguntáramos, sí, siempre estamos hablando de sisters.
No, yo con otra gente no. Quiero decir, yo creo que yo no quiero separarlo en mi vida, pero sí que creo que hay momentos en los que tú tienes que estar a otras cosas. Pero yo separarlo, mi identidad, es imposible, porque yo voy a cualquier sitio y estoy pensando que quiero fotografiar, que quiero enseñar, que quiero compartir, lo llevo dentro. Entonces es muy difícil, pero yo creo que sí que es necesario hacer el esfuerzo de, a los demás, no meterles el rollo de tu rollo, porque una vez te pueden preguntar, pero es que todo, porque no estás antes, yo recuerdo al principio, sí que todas las conversaciones terminaban en Sisters and the City.
Pero ahora iría también un poco, ¿eh?
Yo no, yo la verdad.
Mira, esta noche que salimos a cenar, vamos a ver en qué momento metemos la... Yo creo que es como inconsciente, o sea, yo no lo hago queriendo.
Yo creo que cuando te preguntan más, yo
no,
sí,
pero
yo
porque al final, sí, pero siempre te, o sea, al final siempre hay algo que te lleva a... O incluso yo hago que provoquen la pregunta, ¿sabes? Que ya sabes...
Eso puede ser, pero yo te digo...
No digo conscientemente, no digo queriendo, de voy a dar el rollo
pues
otra
yo
vez.
Yo creo que hay que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que de eso se cansa, quiero decir, es como si alguien me hablara todo el rato de la empresa a la que trabaja, que sinceramente me puede contar un problema, pero que a mí me aburre. Entonces, yo creo que eso hay que intentarlo.
Pero también
separarlo yo creo que no es fácil.
Nuestras
y
empresas
yo no quiero.
Son más divertidas y más que otras empresas también.
Sí, ya, a ver, también.
A ver, es
verdad.
Mucho más, a ver, no es lo mismo que me hables de una empresa de construcción de no sé qué, pues, sí, pues no tienes casi
si
anécdotas.
Si hacemos una encuesta, la gente seguro que dirá, qué pesadas, o sea, ¿qué quiero decir? Digo, hablo de las tres ya.
No, por eso
o
digo
sea,
que yo sigo hablando. Siendo pesada, que yo lo he declarado, digo que yo, además, es que no me doy cuenta, o sea, no lo hago queriendo.
Pues esta noche te lo diré yo, te aviso.
Oye, te quería preguntar por las tres prendas para, como no podéis verla, pondremos una foto. ¿Las tres prendas que llevas son Amarenac?
No, mira que lo iba a pensar, digo, voy totalmente...
Has hecho ya el límite. La prenda, dinos qué es Amarenac.
Amarenac es la chaqueta, es el kaiku que llevo.
Amarillo, súper bonito, súper veraniego,
sí,
me parece.
Sí, de estos tengo los cuatro colores además.
¿Y qué material tiene el kaiku que llevas?
Pues este que llevo es de lino y de algodón, que es también, pues mira, justo ahí en no sé si fue lo segundo o lo tercero que saqué, pero bueno, en ese proceso decir, no, Amarenac no puede ser solo quedarse en hacer kaikus, digamos, de colorines, por así decir. Pues surgió este que es el kaiku de verano, ¿no?
El de verano.
Que fue un poco en seguir esa investigación, decir, bueno, a ver, pues como os comentaba, los proveedores con los que voy a trabajar o los tejidos con los que voy a... Que de alguna forma todo en la prenda cuente una historia. Y entonces, bueno, empezando a mirar, yo sí que es verdad que el lino es un tejido que siempre me ha gustado y de repente descubrí que el lino tiene una historia muy bonita vinculada, o sea, era el tejido por excelencia en Euskadi y sobre todo muy vinculado a la mujer, porque eran ellas las que lo trabajaban, las que con él hacían el ajuar, lo cultivaban, o sea, y un trabajo muy duro. Entonces, bueno, pues empecé ahí a tirar del hilo, nunca mejor dicho, y de repente pues llegué al tejido de este kaiku que llevo puesto, que es un tejido que mucha gente lo suele relacionar con los manteles de Iparralde.
Sí.
Pero lo que mucha gente no sabe es que esos manteles de Iparralde son a su vez una reinvención de un tejido tradicional o un estampado que solían tener las mantas que se les ponían los bueyes cuando trabajaban en el caserío.
¡Hala, qué fuerte!
Entonces, pues bueno, ya en Iparralde, que es lo que se suele conocer como Link Basque, ¿no? Estos tejidos de rayas.
Sí.
Entonces ahora mismo en Iparralde quedan ya dos casas centenarias que son las que siguen un poco esa tradición. Y también a su vez lo han reinventado, o sea, ese concepto de rayas lo han llevado al extremo, que seguro que todo el mundo ahora mismo lo tiene en mente, pues por ejemplo los autobuses de Bayona, un poco de esas rayas tan características vienen de ahí. Entonces cuando yo pues, fui descubriendo esto, dije, ostras, pues menuda mezcla, ¿no? El coger estos tejidos que tienen una historia tan chula y hacer con ellos kaikus de verano, que por ejemplo eso era algo que no existía y que lo mismo, cuando, o sea, cuando hablé yo con este proveedor y le dije, oye, voy a hacer unas chaquetas kaiku con vuestra tela, me miraron de, ¿qué? Pero eso no se puede hacer. Y yo que sí, y ahora mismo pues es de las prendas que más éxito tienen de Amarenac y que más gustan.
Fíjate. Madre mía. Oye, y otra cosa, porque el año pasado te vimos desfilar en Balenciaga. Nos enamoramos de unos chubasqueros, ahora te voy a preguntar por esto, pero yo también quiero saber cómo es preparar un desfile para, o sea, y encima en Balenciaga, ¿no? Que yo creo que tiene que imponer, porque al final, ¿cómo son esos preparativos? O sea, si te pones muy nerviosa, sino además un amigo en común desfilaba, que además le quedaban las prendas de maravilla.
Muy bien.
Y luego además nos hemos hecho amigas por Instagram de otro de los que desfilaba también.
Es verdad. Ay, de Salva, ¿no?
De Salva. Porque le conocimos en tu desfile y ahora nos seguimos por Instagram. Y bueno, además había venido a Tudela y bueno, que nos seguimos mucho y le conocimos en tu desfile.
Sí.
Cuéntanos un poco cómo es esa experiencia de preparar un desfile para Balenciaga.
Pues es una locura. Y mucho más trabajo de lo que la gente seguramente se pueda imaginar. Porque, por ejemplo, algo que pasa mucho con la moda, ¿no? Que antes comentábamos, pues eso, ¿no? Que nos hemos acostumbrado a que una camiseta puede costar 5 euros, es que mucha gente no se hace la idea de todo el trabajo que hay detrás, pero ya solo en crear una prenda. Entonces, en crear ya un desfile, no os podéis ni imaginar. Y además, en mi caso, mira, yo me acuerdo cuando estaba preparando un poco, pues a ti, desde lo primero, digamos, que te dicen es, vale, pues va a haber 8 looks, ¿no? Entonces tú tienes que preparar 8 looks diferentes y un poco una conexión entre, o sea,
claro,
que de alguna forma eso tenga una coherencia. Y entonces, la forma que yo tengo de trabajar en Amarenac no es tanto la de una marca de moda al uso, en el sentido de, venga, pues ahora voy a preparar la colección otoño-invierno de 2020-2021. Y voy a hacer el color que se lleva con un básico y con tal. No, yo no trabajo así. Yo lo que hago es busco esas historias o prendas que tengan una historia que me gusta y veo cómo con eso puedo hacer algo que sea ponible. Entonces, cuando a mí nos dijeron, pues desde Kucha Culture, que es también el programa en el que soy residente, que preparásemos este desfile, yo tenía un batiburrillo en la cabeza.
Claro.
Y dije, ¿cómo yo ahora? O sea, porque tenía como muchísimos proyectos encaminados y era yo, ¿cómo linko yo todo esto ahora? Y de repente, y bueno, yo me hice mis looks, pues unos bocetos así a mano, y me acuerdo que se los enseñé a algunas amigas y a la coordinadora, y yo ya estaba, digo, ya no sé si todo esto pega, no pega, porque había millones de colores, de estampados, de...
Joder, lío.
Y al final me dijeron, sí, sí, es súper tú, es súper tú. Y yo, vale, pues ya está, me da igual. Y entonces un poco buscando ese nexo de unión, me di cuenta de que prácticamente todas las cosas con las que estaba trabajando coincidían en el siglo XVI. Entonces estaba, por ejemplo, pues, con el cano, investigando un poco pues, lo que llevaban los marineros en aquella época. Luego estaba con qué más. Ah, con bueno, unas ilustraciones maravillosas del siglo XVI de tocados que llevaban las mujeres en esa época.
Lo sacaste en el desfile.
Que lo saqué en el desfile. Que eso todavía fue como un anticipo, no he sacado esa línea.
Es que yo eso me quedé como súper alucinada y no lo entendía. Yo me acuerdo que fue espectacular porque pusiste como la lluvia.
Sí. Fue espectacular.
El principio, ¿te acuerdas?
Sí, ha sido ya. Rayos y trenes,
sí, es que bueno, todo Valenciaga enmudeció. Y claro, luego también, como conocíamos, te queremos felicitar por la elección de los modelos masculinos.
Efectivamente.
Con esos, que luego te voy a preguntar por la historia de los caicubasqueros.
Sí,
nos enamoramos.
Sí, sí.
Y la historia de los tocados que pusiste a las modelos, ¿esto va a tener una continuidad?
Esto va a tener, sí, eso era un pequeño, como una muestrita.
Un avance.
Ya os digo que sí. Un poco saqué todo lo que tenía entre manos en ese momento. Entonces había cosas que ya habían salido, había cosas que estaban saliendo, había cosas que van a salir. Entonces era un poco poner todo en común y sacarlo. Y esa es también otra cosa que, por ejemplo, suelo hacer mucho con Amarenac, que es como yo, bueno, ya he dicho, me encanta ese concepto de heredar la ropa y de que lo que te compres ahora te lo puedas poner dentro de 3 años y ahora te lo combinas con una cosa y luego te lo vas a combinar de otra forma y le cambias el aire totalmente. Cuando todas las prendas que voy sacando en Amarenac, digamos que se van sumando como a la familia Amarenac, sí, ¿no? Y entonces... cada temporada las voy como combinando de forma diferente, sumando pues cosas que ya estaban, con cosas nuevas, con... Y entonces de repente vas como... es un poco lo que hacemos todos los días con el armario, ¿no? Que de repente coges un pantalón y te lo pones con una camiseta con la que no te la has puesto nunca y dices,
haces el look.
Parece que me he ido de compras, ¿no? Y eso es algo que suele ser bastante recurrente y que hago mucho porque me parece que es en realidad la forma natural de vestir, ¿no? De que no vas a estar todo el rato comprándote cosas nuevas, sino que es darles partido a las que tienes y sumando otras nuevas. Entonces, bueno, pues lo de los tocados es algo que, mira, hablando antes de Meta, sí, quiero presentar, ahora luego no saldrá y me comeré esto. Pero
que
bueno,
va, al contrario, mira, todo lo que contamos aquí todo es que sale. De hecho, vamos a empezar a cobrar porque digan cosas porque se cumplen los
y
deseos.
Triunfa, sale y triunfa. Sí,
pues es un proyecto que, así como cuando nació Amarenac, fue en gran parte gracias al apoyo de la gente.
Ajá.
Es un proyecto que yo creo que es muy bonito y que toda la gente a la que se lo he contado le ha encantado, pero quiero que nazca también con el apoyo de la gente, porque es un poco, bueno, pues un poco en esa inmersión del siglo XVI, yo descubrí unas ilustraciones, bueno, cientos de ilustraciones de diferentes mujeres de la época, cada una con a cada cual con una historia más rara en la cabeza. Y me pareció una historia tan bonita de empoderamiento femenino y tan moderna, en realidad, que dije, ostras, es que con estas ilustraciones, o sea, esta historia hay que contarla.
Esto es Amarenac.
Y entonces, pues ahí salió.
¿Pero tenía algún sentido que se pusieran estos tocados en la cara? ¿Era simple ornamental o tenía
era
algún sentido para cuando
era
tú trabajabas?
Era ornamental.
Era ornamental,
bueno,
simplemente.
Bueno, os voy a contar un poquito.
Venga, hombre, venga, Oriane.
En el siglo XVI, un poco para que nos situemos, no es como ahora, o sea, la gente no tenía ese hábito de ducharse, de hecho, ducharse era como un poco de gente pobre que se metía en el río. Y es el momento en el que se inventó el maquillaje, las pelucas, el perfume, pues todas nos imaginamos un poco por qué, porque tenían la piel y el pelo que daba miedo. Entonces, debían de tener unos problemas de calvicies, de piojos y de historias
madre mía,
que habría que verlo. Y Lo gracioso, o bueno, a mí me parece gracioso, bueno, en este momento también en el siglo XVI, que como ya he comentado, es cuando Elcano dio por primera vez la vuelta al mundo, cuando se descubrió América, empezó un poco la época de la conquista, fue por primera vez en la historia cuando el ser humano se dio cuenta de que el mundo no acababa en su ombligo, y entonces nació esa curiosidad de decir, ostras, ¿cómo será el mundo más allá? ¿Cómo...? Y entonces nació esa curiosidad, pero claro, viajar no era tan guay y tan cómodo como es ahora. Claro. Entonces la gente que pues, tenía dinero, lo que hacía era en esas expediciones mandaba a dibujantes para que un poco le dibujasen cómo iba la gente o cómo era el mundo.
Ni siquiera la foto.
Eso es, la foto del siglo XVI. Entonces bueno. Hay una cosa que se llaman códices de trajes, que son eso, libros en los que iban haciendo dibujos de cómo iba la gente vestida en las partes,
o sea, los outfits, ¿no? De la
los
época.
Outfits de la época.
Qué guay la historia.
Y es que además es súper bonito leerlos, claro, porque comentaban y decían, pues en este país las mujeres no sé qué llevan y tal. Entonces es como muy, no sé, yo me divierto mucho leyendo esas cosas. Y bueno, y entonces el caso es que gracias a esos libros, pues se supo, se sabe, que las mujeres vascas iban rapadas. Pues por practicidad, que por eso digo yo que, o sea, lo ves y es súper moderno, o sea, y eran los comentarios, las mujeres aquí llevan el pelo rapado
y por eso llevaban no sé esos qué. Tocados
eso es. Entonces iban rapadas hasta que se casaban, y cuando se casaban ya se, o sea, seguían rapadas pero se ponían los tocados.
Era como el anillo de ahora, como
era
la alianza,
como un poco,
era,
sí, la simbología, yo me pongo... de estoy casada. Y luego ya hay muchas teorías que yo con los historiadores con los que he hablado me han desmentido todas, porque por ejemplo en estos libros van vinculadas como mujer de Bermeo y con este tocado, mujer de no sé qué, y eso por lo visto no era así, sino que una un poco, pues igual, pues sí que en Bermeo casi todas irían así, pero porque se copiaban unas a otras.
Sí.
Entonces
la tendencia sí. En Bermeo.
Y luego aparte muchos son muy graciosos porque tienen unas formas fálicas muy fastidiosas.
Pero las que sacaste en Valenciaga, yo
pensé... Sí, esos eran bastante light.
Sí, light, pero yo ya te veía el plumero por donde ibas.
Pero, o sea, lo que nos faltaba ya.
Sí, sí, y entonces luego hay también, pues hay como muchas teorías de si la fertilidad, no sé qué.
Yo o el tamaño de la esto de su marido.
Su marido
también, ¿no?
Un poco como diciendo, mira, que hombre, pequeño, pero... estoy buscando. No.
Efectivamente, no, yo creo que es una especie de reclamo, sí. De...
Todo eso son teorías, porque al final un poco los que lo explicaban era gente de fuera que venía y le daba su explicación. Entonces a mí los historiadores lo que me han contado es que ellos lo que creen es que cada una se lo hacía un poco pues inspirándose en lo que tenía alrededor, porque luego también hay otras que parece que llevan, yo qué sé, una taza o un frutero. O sea, como que hay cosas muy variopintas. Entonces, bueno, un poco esa es la historia de... Bueno, y el final,
eso, el
os
final.
Lo cuento.
Cuenta, hombre, a ver, Ollané, que está siendo, bueno. Está resultando muy dura de haber cuenta todo de una vez, que estás en familia.
Entonces, bueno, pues el final infeliz de la historia es que, pues como ya os he dicho, muchos tenían una forma muy fálica y muy explícita. Uh-huh. Y, pues bueno, a la iglesia esto no le hacía mucha gracia.
Claro.
Y entonces, bueno, empezaron a un poco decir que no se podía ir a la iglesia con estas cosas.
¡Ay, madre!
Que claro, que las mujeres perdían mucho tiempo poniéndose guapas, porque era también como una forma, claro, de expresar su creatividad, ¿no? Y claro, era como muy de coquetería, en realidad. Muy de, mira qué tocado tan bonito me he hecho y mira qué guapa voy, ¿no?
Y mírame.
Y entonces, bueno, era como, es que las mujeres pierden mucho tiempo poniéndose guapas y tienen a la familia desatendidas, no sé qué, no sé cuántos. Total, que bueno, pues que ya sacaron una ordenanza diciendo que... Primero no se podía ir a la iglesia, aparentemente no se lo debieron de tomar muy en serio, y luego ya la segunda sí, dijeron ahora ni iglesia ni nada, aquí todas con dejad de poner estos tocados.
Estas formas fálicas en la cabeza.
Sí, y luego ya esto es teoría mía, pero sí que he escuchado, mira, hablando de podcast, varios podcasts que yo creo que dan la razón, la típica imagen que tenemos de bruja,
sí,
de
sorreña, sí.
Todas llevan en realidad un tocado, sí, así similar, ¿no? De los aquelarres y tal. Entonces yo creo que también se empezó un poco a identificar como con esas mujeres tal, malignas,
oscuras,
solteras, sin hijos,
que
no
se salen
qué,
un poquito de la sociedad.
Ya, eso es, con esa imagen ya fue cuando... Esto es teoría mía, repito. Pero bueno, yo creo que igual esa imagen fue ya la que consiguió desterrar definitivamente estos tocados.
Y entonces tu propósito ahora en la vida es dar valor y poner... Contar que vuelvan estas, ¿no? Me parece estupendo.
Hombre, o sea, no sé si ponerlos, porque ya digo que...
A ver, yo de lo de las formas fálicas a mí me tiene...
A ver, pero yo creo que
loca.
Se puede reinventar basándonos. Claro, se puede reinventar un poco. Yo no me voy a rapar, pero yo sí me voy a poner uno. Yo rapar no me voy a rapar. ¿Tú y Doya?
Para mi próximo desfile quería una chica rafada.
Pues no, pero no vamos a ser nosotros. Que yo de modelo no puedo hacer.
Oye, hablando de todas tus prendas, para poner un poquito a la gente así en el mundo real, ¿cuánto puede costar un kaiku, por ejemplo?
¿Cuál pues es? Un kaiku depende mucho del modelo, uh-huh. Pero de media, pues unos 200 euros o así. Vale.
Y otra cosa, porque ya hemos hablado de cómo empiezas el crowdfunding, cómo empiezas con una cosa, luego una cosa te lleva a la otra, ya tienes, digamos, una familia en Amaenak de diferentes prendas. Pero ahora hay un tema que a nosotras además nos cuesta mucho en tiempo y esfuerzo, que es la distribución. O sea, ¿cómo haces la distribución? ¿Dónde podemos encontrarlos? Y cómo, o sea, tú realmente llamas, hola, hago kaikus, los puedo vender aquí. ¿Cómo es ese proceso que mucha gente
pues,
se preguntará?
Pues mira, ese proceso también es, por ejemplo, para la otra de las cosas, que cuando alguien monta una tienda o una marca de ropa, no sé si o no lo cuentan o no se piensa o no se quiere pensar. Pero para mí eso es como la parte más dura.
La porque más dura, sin duda.
La realidad es que tú puedes hacer algo precioso, pero si nadie lo conoce y nadie lo compra, estás muerta.
Entonces, es que no existe realmente. No existe. Si nadie sabe que está, no existe.
Sobre todo porque, bueno, lo puedes tener como hobby, pero no vas a llegar Exacto. a vivir de ello. Entonces, a día de hoy, Amaenak, bueno, es verdad que hay como, bueno, eso luego si no ya lo habláramos, pero uh-huh. Amaenak tiene como dos patas y una de ellas es esta de la que estamos hablando, ¿no? De digamos una marca de moda al uso, que hago prendas y las vendo. Entonces, en esa pata hay tres canales de
distribución.
Venta.
Uh-huh.
Eso es, pues sí, bueno, distribución-venta. Uno de ellos es venir directamente al showroom que tenemos en el espacio Kutxa Kultur en Tabakalera, uh-huh. que ahí sí que trabajamos con cita previa. Y bueno, ahí normalmente, bueno, pues tenemos como una pequeña selección de todo lo que tenemos. Y luego también hay gente pues que igual viene, pues yo qué sé, para tengo un evento especial o algo más a medida. O bueno, pues
¿y ahí se puede hacer algo a medida?
Eso es, eso es. Y luego tenemos también la tienda online en la página web, que uh-huh. es amaenak.com. Y luego el tercero es en puntos de venta multimarca, convencionales y no tan convencionales. Porque, por ejemplo, aquí en Donosti estamos en dos espacios. Uno que es 90 grados.
En
que
la parte vieja,
en la parte
calle
vieja,
Mayor.
Calle Mayor 1, creo.
El número,
no, el número no me lo sé.
Y
pero
que
bueno.
No es nada, no es un espacio convencional
para
nada.
No es un espacio
nada.
Convencional. Es una, bueno, de hecho, yo creo que es de la primera concept store de verdad.
Yo creo
que
sí.
Donosti,
sí.
¿No?
Echando la vista para atrás, yo creo que fueron los primeros que,
sí.
que pusieron.
Y sobre todo
este...
como los más modernos.
Los más
no
modernos.
Sé si, pero
sí,
era
sí.
como símbolo de
sí.
modernidad.
Y es una tienda diferente.
Sí, es peluquería.
Peluquería,
tienda. Galería de arte.
Tienen zapatos, complementos, ropa. O sea, es como una.
Sí, es verdad. Ahí, por ejemplo, hicimos la presentación de Cardena y vamos, todo el mundo se quedó maravillado. Y luego vendemos en el Hotel Arima también.
Ah, el Hotel Arima, que son también de la familia Sisters.
Sí, pues
somos
sí.
fans, sí.
Además, muy, muy bien, porque también pues con el Hotel Arima, por ejemplo, bueno, y con 90 grados también, ¿no? Tenemos como muchos valores en común, la sostenibilidad, tal, y entonces en Donosti se puede encontrar ahí. Y luego en Bilbao, por ejemplo, tenemos también en la Galería 8360,
ajá.
que ya os dije que si no la conocéis
que no la conocemos
que
Ollane,
es, probablemente bueno no me conozco todo Bilbao pero seguramente la tienda más bonita de Bilbao.
Arriésgate, la tienda pues tenemos que ir porque es que no la conocemos
y,
me comentaste el otro día
sí,
y
sí. y eso es la
a antigua ver, si mercería que, no dijiste
sí es o sea el local
el local
la, y sí, a ver, es verdad que un poco en la filosofía de Amaenak no somos como una super gran supermarca
sí.
que hacemos un montón de producción y tenemos un montón de stock, sino que buscamos un poco
¿tú
sitios
cuidas la
especiales,
distribución.
Sí. O sea, es verdad que pues lo mismo, igual no es como lo más económicamente viable el tener poquitos puntos pero muy bien elegidos, pero sí que me parecía que encajaba un poco con la
filosofía.
Idea, ¿no? Y es verdad que no en cualquier sitio tampoco encaja igual un kaiku. Pues uh-huh. ya sea por precio, por estilo o por lo que sea, o por valores. Y entonces está en la galería, que es pues es una de estas tiendas que tiene todo cosas, o sea, de esto que llegas y dices, me quiero llevar la tienda entera.
Me quiero comprar
o sea,
todo.
Y luego está en el centro Azkuna, que tiene también un espacio para diseñadores vascos. Y entonces hay un poco de, pues desde ropa hasta libros, papelería, y son todo de diseñadores de aquí. Y luego, ¿dónde más? Luego vendemos también en Saraut, en Mendizábal, que también uh-huh. es una tienda de... Eso fue como de los primeros que creyeron en el proyecto y en realidad fue como un poco un experimento porque es una tienda que vende trajes regionales,
uh-huh.
que nosotras eso desde el principio queríamos romper con eso porque nuestra idea era, no, lo nuestro es para vestir de diario, no para vestirte en Santo
Fiesta,
Tomás.
Sí.
Pero ellos lo vieron muy claro y ellos nos decían, no, es que nosotros también nos encantaría como que la gente
claro.
llevase esta ropa, pues, a ver, no va a ser todos los días vestido de arriba abajo de baserritarra, pero bueno. Pues,
apuestan
yo no
por
sé,
la identidad.
Igual que te pones
especiales.
Una chapela un día, no sé qué, bueno. Y la verdad es que sobre todo en verano también funciona muy bien. ¿Y dónde más? Ah, y luego también en Tissage Moutet, que es el fabricante de este tejido, que ya os digo, pues al principio no lo veían nada claro y ahora claro, y luego sí. Fue como lo queremos vender nosotros también.
¿Y dónde están en Francia?
En Nortes.
Otra patita de que yo creo que es muy importante y que tú la tienes muy cuidada, que no la hemos nombrado todavía, es lo que tú proyectas, ¿no? La imagen. Yo creo que tú puedes tener un producto maravilloso, pero si no cuidas la imagen que das de ella, que es al final cómo venderla, bueno, yo creo que pierdes mucho valor. Y en tu caso, nosotras acabamos de ver un vídeo que nos ha fascinado en un tejado de Donostiarra, hecho por la Corte Films. Yo te quiero dar también la enhorabuena porque es verdad que tú esa parte la has cuidado de una manera especial. Cuéntanos.
Sí, sí, no, la verdad que ese vídeo es un claro reflejo del confinamiento. La Corte Films es el 90% del mérito del vídeo. Uh-huh. Y ese tejado maravilloso es el tejado de nuestra casa.
Pues es fantástico, parece que habéis elegido la localización para hacer la última campaña de Cárdenas, además, que quiero que me habléis también de eso.
Sí, pues la idea surgió un poco porque, bueno, yo creo que a todas nos ha pasado, y a todos nos habrá pasado, ¿no? En mayo íbamos a haber participado en dos desfiles, en el Museo San Telmo y en la Encartada en Balmaseda. Y entonces, marzo nos pilló, pues para que os hagáis una idea de lo que se tarda en preparar, ¿no? Pues nos pilló en pleno preparando un poco pues lo que íbamos a sacar en esos desfiles. Claro, de repente pasa la pandemia, nadie sabe cuánto va a durar, y tú qué dices, pues sigo trabajando en esto, porque ¿qué voy a hacerme paro? Pues sigues, ¿no? Y entonces sigues, ves que ya no son dos semanas, que ahora es un mes, tal, tal. Y de repente dices, bueno, pues ahora todo esto que hemos hecho hay que enseñarlo. Claro, a todo esto además luego se empezaron a sumar las mascarillas, que empezamos a hacer a juego con los retales de tejido que tenía. Y fue como, bueno, pues hago yo de modelo. Y como tengo la suerte de convivir con Jesús de la
¿Tienes
corte
en casa
Pins,
al que te graba? ¿Tienes otro artista en casa?
Pues sí, teníamos un tejado maravilloso. Pues, y yo ya le había perdido el miedo después del confinamiento.
Andar por el tejado, que se te ve además con un poquito plataforma, que digo, madre mía, porque en el vídeo a veces hay imágenes que digo, se me va a despeñar, Ollane, sí, sí. Pero no.
Está controlado, ¿eh? Luego abajo está plano.
La imagen sabía Suso que hace este efecto de voy a volar.
Además, tenemos que comentar que Suso, bueno, Jesús, grabó para nosotras también el vídeo de La Congojaya, un vídeo súper bonito, la verdad, que desde aquí le queremos dar las gracias, porque seguro que escucha el programa. Y bueno, nos tiene un gusto... es un artista, tiene un gusto muy especial y creo que se queda muy bien reflejado en tu campaña.
Sí, y Suso también es como yo, o sea, es un arquitecto reconvertido, entonces también tiene quizá ese toque especial, ¿no? Que una visión igual no tan contaminada de haber empezado desde cero en el audiovisual, sino de tener una visión diferente. Y así surgió. Entonces, fue y la idea
esas
de hacer
prendas,
un desfile en el tejado.
Llevas como una prenda blanca, la que hemos puesto en Instagram, que es una camisa como con unos bordados, creo que es la colección que estás lanzando para este verano, que es Cárdenas.
Sí, esa, bueno, es una... Sí, es otra de esas del siglo XVI, que viene un poco de unos bordados que forman parte de la colección del Museo San Telmo, del siglo XVI. Y eran, yo primero vi esos bordados y me quedé alucinada de decir, ¿pero esto? O sea, si son maravillosos. Y sobre todo que yo he elegido uno, pero hay como, se publicó dos libros ya de dos mujeres que hicieron una investigación muy profunda sobre esos bordados y hay como 80 y pico diferentes.
¡Madre mía!
Y todos son de Guipúzcoa. Y bueno, la historia bonita era que estos se hacían en, una vez más la gente lo vincula con caminos de mesa y tal, pero eso es como su segunda vida. La primera y la original era que eran unos bordados que se hacían en la ropa de cama y cuando se iban a casar se ponía todo lo que es el ajuar en un carro y sobre todo ese ajuar se ponía una cama vestida. Y un poco, bueno, y quedaban a la vista esas cenefas. Entonces ese carro se paseaba por el pueblo y en función de lo ricas y complicadas que fuesen esas cenefas se juzgaba un poco la valía de la futura esposa.
¡Qué fuerte!
Entonces,
además se paseaba por todo el pueblo, porque a ver, si es una cosa un poco más así...
Sí, sí. Y entonces, bueno,
era un poco mostrar la dote de la persona dote, elegida.
Sí, sí, era una de dos. O eras muy habilidosa con las manos o tenías mucho dinero para pagar a alguna que lo hiciera por ti.
Pero podías fingir que sabías coser y tú te hacías unos bordados maravillosos y parecía que tenías mucha pasta.
También. Luego tú elegías qué apariencia dar. Y entonces, bueno, pues me perdía una idea maravillosa ligada otra vez a un diseño súper bonito y nuevamente decir, bueno, no me voy a poner yo ahora a hacer un edredón, sino que lo que voy a hacer es digitalizar estos bordados y darles una nueva vida, y de ahí surgió la colección Cárdena.
Qué bonito. Oye, Viviane, pues aquí nos gusta mucho también compartir los lugares que nos hacen felices y bueno, los sitios y atardeceres y tal, y creo que vamos a pasar a hacerte el cuestionario.
Bienvenidos a nuestro cuestionario.
Cuestionario, pero ¿le vamos a llamar cuestionario al final?
Bueno, son todas aquellas preguntas donostiarras que toda nuestra audiencia quiere saber de nuestros invitados.
Vale. No sé si me gusta mucho lo de cuestionario, la verdad.
¿Te parece mal?
No sé, es que cuestionario es
como muy...
No sé, bueno,
pues
pensamos.
La gente vote, ¿o qué pasa? Es que siempre todo te parece mal.
Sí.
Vaya. Bueno, la primera pregunta es como súper, que siempre la hacemos. ¿Tu lugar favorito de Donosti? ¿O tu rincón en el que te inspiras, en el que te recargas las pilas? ¿Tienes uno? ¿Tienes dos? Tú tienes que tener un montón, porque te veo...
Seguro. Tengo un montón, pero están todos muy cerca.
Vale.
Y soy de Gros, así que no están muy lejos. Sobre todo es la zona de Sagüés. Mm. O sea, me encanta esa zona, que es como que parece que ha acabado Donosti y empieza otro mundo, ¿no? Y además, bueno, me parece maravilloso. Yo vivo cerca de la Plaza Cataluña, entonces te coges un helado de paperino... Y te vas ahí al muro, por ejemplo, el bar del muro también me parece estupendo. Luego, durante la desescalada, conocimos un sitio nuevo que justo además acaba de abrir, bueno, de estos también que tenían que haber abierto en marzo y abierto ahora en mayo, que se llama Fresh and Green, que está riquísimo.
Vegetariano.
Y ahí con la terracita que está también cerquita del muro, entonces eso me parece rincón ideal. Y luego ya otro descubrimiento de la desescalada, pero esto ya que cada uno lo encuentre, un sitio que encontré en Ulía desde donde se puede ver amanecer.
¡Ah, qué bonito!
Entonces, ¿pero ibas a dar alguna coordenada? Porque claro...
No. Haces como lo encontré yo, te levantas a las 6 de la mañana y vas siguiendo el sol.
No, ahora más, ahora antes, porque a las 6 está ya de día.
Es que tú vives en Gros, te quedas muy cerca un día.
Estaba en mi kilómetro, en mi radio.
El kilómetro cero.
Oye, ¿algún lugar que has echado especialmente de menos en el confinamiento de la ciudad?
El mar. O sea, mira, era, mi gran duda era, buah, cuando nos dejen salir, ¿qué hago primero? ¿Mar o montaña? Y bueno, fue montaña porque no se podía bañar, pero luego fue mar.
O sea, primero encontraste el de ver amanecer porque te tiraste al monte, entiendo, ¿no? Porque sí. Todavía no se podía bajar a la playa y luego el mar.
Sí, sí. Bueno, en ese tejado maravilloso, que por eso cogí yo tanta habilidad, si subías arriba y mirabas por una esquinita, se veía el mar.
Oye, Oyane, si tuvieras que describir Donosti con una palabra, ya que tú eres tan creativa y bueno, has demostrado a lo largo de toda la entrevista que podríamos seguir aquí hablando
horas y horas,
varios podcasts, ¿con qué palabra definirías Donosti?
Mira que me lo has dicho, pero... Bueno, esa yo para mí pues diría casa, o sea, casa. Porque la otra que había pensado, pero es como muy repipi, iba a decir paraíso, pero no siempre es un paraíso tampoco.
Bueno, yo creo que también es Kaiku, ¿no? Quiero decir, al final...
Mira qué pase.
Claro, al
luego,
final...
Luego va la comisión.
No, pero bueno, yo creo que en líneas generales podríamos decir que sí es un paraíso. Por lo menos para los que vivimos aquí tenemos la suerte, casa, por supuesto, de disfrutarlo. Es verdad que hay días, igual que estás más enfruña con la ciudad, pues porque a veces la ciudad... Mira ya, otra vez ha quedado un día maravilloso y hace unas horas llovía. Quiero decir que es verdad... Pero yo creo que paraíso, para mí me parece que lo describe muy bien.
A ver, también digo que no siempre, porque también sería un poco cansado que siempre fuera un paraíso. O sea, está bien que tenga de repente momentos que digas sí. Sí, y, además, y yo soy de esas que me encanta Donosti cuando llueve, ¿eh? O sea...
A mí también, pero cuando llueve 5 días seguidos, no. A mí cuando llueve unos y dos, al
bueno,
tercero ya...
ahí salió el Kaiku Vasquero.
Queremos dar las gracias porque el Kaiku Vasquero es una prenda, supongo que la reinvención, o sea, has hecho chubasquero de la prenda del Kaiku, porque yo creo que es la que más te puedes poner si vienes, aunque vengas
sin
de vacaciones,
duda.
O si vives en San Sebastián.
Sí.
¿Cuánto cuesta un Kaiku Vasquero también, más o menos?
218.
Mira, vale. pues además nos encantó. Porque paraguas tienes, esto no me acuerdo.
No, esto todavía
necesitamos
no.
Paraguas de Malena, que también para juego con el Kaiku Vasquero.
Es que cruza el río con paraguas de Malena, bueno, con cualquiera.
Eso es verdad. Pero mira, nosotras mucha gente especial. Nos pide paraguas. Dice, pero con lo que soportáis ahí de lluvia, ¿por qué no tenéis todavía paraguas?
Sí, sí. Pero es porque no han venido aquí y visto las papeleras después de una tormenta, ¿no? A los dos lados del río.
Todos los paraguas hechos polvo, metidos sí. ahí en las papeleras, como que no han soportado el paso este del puente.
Oye, Yane, ¿y dónde te podemos encontrar en redes sociales? Cuéntanos un poquito.
Pues en redes sociales, bueno, Instagram es lo que más utilizamos, uh-huh. que es amarenac, bueno, amarenac acabado en /oficial, pero en inglés, o sea, con dos Fs. Y luego en Facebook también es amarenac.oficial en inglés, en Twitter amarenac.
¿Y la web?
La web, amarenac.com. Y en Pinterest también estamos, amarenac también creo que es, y yo creo que ya.
En todas partes, vamos, ya no hace falta más.
Pues vamos a despedirte con una canción que has elegido esta mañana, que me has dicho, igual es un poquito cañera, y yo, por favor, que somos sisters aquí muy cañero, no hay nada. ¿Por qué esta canción te recuerda a algo?
¿Puedo decir ya al grupo?
Sí.
Ah, vale. No, pues Crystal Fighters, yo la primera vez que escuché me encantó y me hizo mucha gracia el hecho de que hablasen de repente metiesen Chalaparte y País Vasco. Y entonces me empecé a leer la historia y luego en concreto me siento a veces como muy identificada con los lyrics de esta canción, ¿no? Porque también habla un poco de eso, ¿no? Como de un viaje, que vas, que no te encuentras, que vuelves, y un poco pues el estar entre varios sitios y luego aparte está guay, me gusta.
Pues vamos a escucharlo un poquito y doy a ver. ¿Ha dicho Sisters?
Sola. Sister Solar.
Solar Sisters.
Solar Sisters, qué fuerte, ¿no? Esto no lo habíamos preparado, de verdad. Oye, Oyane, pues ha sido un gustazo. La verdad es que eres una gran contadora de historias, porque hay mucha gente que tiene una historia pero no la sabe contar, con lo cual resta mucho, ¿no? a la historia. Pero a mí me has dejado muy sorprendida porque además me da la sensación, lo que te digo, que podríamos tener otro podcast la semana que viene.
Sí, sí, oye. Sí, o sea, está claro, podemos tener contigo una sección.
Sí, 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 oye, pues yo ya te dije que estoy, digo, tanto podcast que escucho, tengo que hacerme uno.
Oye, dinos antes de terminar un podcast que te guste, que nosotras también somos súper consumidoras.
Ay, pues mira, yo uno que escucho últimamente muchísimo, que es de historia, y además son unos chicos vizcaínos, se llama La Biblioteca Perdida.
Ay, mira, pues lo apuntamos.
Y estos también, pues como vosotras, llevan creo que 10 años y es eso, son divulgadores históricos, pero tienen una forma de contar súper amena y me he escuchado un montón.
Qué bien. Oye, pues muchísimas gracias. Lo primero, bueno, de parte de Sisters, por poner en valor todas esas prendas y recuperar esas tradiciones de Euskadi, porque al final, bueno, pues yo creo que las historias están para contarlas y tú las cuentas muy bonito. La verdad que tanto en tus prendas como personalmente, las historias que cuentas son muy bonitas de escuchar y de sentir. O sea que muchas gracias por venir al programa. Seguramente te volveremos a llamar otro día, ¿por qué no? Y hablamos.
¿Qué tal te lo has pasado, Yane?
Ay, súper bien. Yo, mira, no lo he dicho todavía, pero cuando digo que a Marena que hacemos historias que se llevan puestas, o sea, es por esto, ¿eh? Porque
a ti te gusta alargar y lo haces bien.
Y te gustan las historias. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, mucha suerte con tu nuevo lanzamiento
muchas
de colección.
Lo
veremos en redes sociales y el siguiente desfile, ahí estaremos también para apoyarte. Claro,
en primera fila, invitadas.
Es que ricasco y muchos recuerdos a Suso.
Ya le daré. Es que ricasco a vosotras también.